Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Con Maite Vizcarra, Augusto Álvarez, quien les habla, Mirko Lauer. Pasaron las grullas, que es el nombre de una famosísima película soviética que casi un siglo después sigue sonando y las grullas siguen pasando para los aficionados al cine, y fue la demostración de cómo una obra valiosa puede durar un siglo. Aquí lo que pasaron fueron los turistas OEA, ¿no?, que dedicaron al piqueo de todo tipo, no solo al piqueo gastronómico, debemos entender, sino también al piqueo político. Hablaron con uno, hablaron con el otro, pero al final han producido un texto que es realmente lamentable. Yo diría que la esencia del texto de la OEA es haber omitido el cuadro los dos grandes motivos por los cuales Pedro Castillo tiene a casi 70% de la población encuestada en contra suya, desaprobando su gestión. Ese 70% no desaprueba su gestión por racismo o por ser enemigo de la democracia. Desaprueban su gestión porque sospechan o están convencidos de la profunda deshonestidad de Pedro Castillo y su familia, muchos de ellos prófugos, por supuesto, y porque todos, ya no sospechas, están convencidos de su ineptitud y de su incapacidad para producir un gobierno con algún sentido en una época en que necesitaríamos un buen gobierno, vaya. Esto es lo que ha logrado la OEA, ¿no? Distraer de las causas de fondo en el conflicto con Pedro Castillo. Nada más. En realidad, es un faenón sencillo. Ustedes van a Lima y hablan del diálogo, de la negociación, de la democracia, de por qué atacan a Castillo. Entonces, todo el texto parece una especie de limosna política que le dan a un pobre presidentito, ¿no?, acosado por los demonios del mal, y limosna cocinada en Washington como tantas veces, con la cual además Castillo parece estar muy contento, porque está llenando de tweets de los pedazos que le gustan, que lo puede imaginar, ¿no?, chateando con sus amigos, dice, mira esto, mira esto, mira lo que dicen aquí. Bueno, todo sumamente lamentable. ¿Ustedes están contentos con el paso de la OEA?
A ver, Augusto, tú dale.
Yo tengo la misma sensación. Ese es un informe que es un informe cómplice con el gobierno y que lo que refleja es que desde el comienzo eso estaba articulado entre la Embajada del Perú en la OEA, con la Cancillería peruana y con los gobiernos de la OEA. Porque lo que trae es, creo que Mirko plantea bien el asunto. Primero, acá no hay mención a las denuncias de corrupción que existen sobre la presidencia de Pedro Castillo. La OEA se reunió con el Poder Judicial, la OEA se reunió con el Fiscal de la Nación. Ahí no existe absolutamente nada. Y lo que hay es una repetición de este argumento que maltrata el tema del racismo, porque en el Perú claro que hay racismo, pero lo que existe en el gobierno de Pedro Castillo no es que el gobierno de Castillo sea malo, porque por el origen andino del presidente. Es porque es un presidente muy mediocre y del cual se sospecha que es un ladrón. Así de sencillo. Tema de los cuales no existen absolutamente nada en el informe de la OEA. Y repite simplemente el argumento que el gobierno ha estado planteando al comienzo, que es a Castillo lo están persiguiendo por su origen andino y porque los corruptos, ricos y los medios de comunicación no quieren que gobierne para los pobres. Tiene un párrafo sobre los medios de comunicación que es francamente deplorable, donde no habla en absoluto de los ataques del gobierno a la libertad de expresión en el Perú, y quiere llevar el tema al tema de la concentración de medios, que no tiene absolutamente nada que ver en esa discusión. Y lo planteo yo, y Mirko está acá, que somos dos de los seis demandantes en el tema de concentración, le dijimos a la OEA en la reunión que tuvimos con ellos, ese no es un tema que esté en discusión en este momento en los temas de libertad de expresión no, del gobierno con los medios. Y sin embargo, lo que han venido es a escuchar, simplemente a estar dos días escuchando, como, no sé, simplemente escuchar y luego producir lo que querían producir. Entonces es un informe, la verdad, que penoso, lamentable, y luego plantea una tregua política. Y es como por 100 días no pasa absolutamente nada, que es lo que plantea el señor Almagro, una persona que es absolutamente sin reputación en la región y refleja lo que lamentablemente implica que son gobiernos, la mayoría de gobiernos en la OEA, muy aconchavados con el mantenimiento de un statu quo y la protección de la corrupción en la región. El canciller de Guatemala que vino, él representa a un gobierno que persigue a los periodistas abiertamente y tiene campañas internacionales por la persecución que realiza Guatemala al periodismo. Y eso es lo que está haciendo Pedro Castillo acá, y eso es lo que la OEA ha venido a encubrir, a proteger. La verdad que es penoso este informe, y yo diría que simplemente lo que se debería hacer con el informe es, este informe cómplice con el gobierno se va a la basura, porque es un informe cómplice con el gobierno de Pedro Castillo, que propone una tregua olvidando todo lo que pasa y promueve un diálogo. ¿Qué diálogo? Con la señora Betsy Chávez, con el señor Aníbal Torres, que simplemente lo que quieren es ir por otro lado. La verdad que es penoso el informe que ha hecho la OEA y vergonzoso. Y en la parte de libertad de expresión, yo los invito a que lo lean, pero es realmente increíble. Lo que sostiene la OEA es que en el Perú hay demasiada libertad de expresión. Y entonces eso está mal. La verdad que es sorprendente que la OEA proponga eso. Es una reiteración de lo poco útil que es la OEA para enfrentar los problemas de fondo reales en la región.
Y eso que nos ha mandado la comisión de alto nivel, ¿cómo hubiera sido la de bajo nivel?
Además, creo que en un tiempo en donde se habla de burbujas de opinión, ¿no? En el mundo de las redes sociales se hablan de las cámaras de opinión, las cámaras de eco, los sesgos. Cuando uno lee el informe, en verdad lo que nota es un sesgo, ¿no? Es muy evidente el sesgo, ¿no? Pareciese que en verdad se hubieran reunido solamente con una parte de los implicados y no con la otra, porque yo siento que hay más silencios que cuestiones expresas, ¿no? Casi como que hay cosas que ya todos los peruanos sabían y sobre, por ejemplo, los indicios, ya no vamos a hablar de pruebas, ¿no? Porque se supone que aquí hay etapas que obviamente se están evaluando, pero hay indicios que prueban que hay conductas que no son las mejores y que están implicando obviamente este gobierno. Sobre eso no hay mucho dicho, ¿no? Más allá del tema de la polarización y el hecho de que, en efecto, es una sociedad muy compleja, ¿no? Que va desde los asuntos étnicos hasta las visiones que uno tiene del propio país. Pero esos silencios llaman mucho la atención y uno puede concluir en que hay un sesgo, lamentablemente. Entonces, haber pedido que venga un tercero neutral, que es lo que se supone que iba a ser esta comisión, y que el tercero neutral no haya sido lo suficientemente neutral, habla mal del rol de la OEA, ¿no? Y seguramente en Latinoamérica tendrían que empezar a pensar qué rol puede tener un juez que no es neutral y que solamente se parcializa por un lado, porque en efecto es evidente la parcialización, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención, finalmente, si las personas con las que se reunieron realmente representaban a todos los peruanos o a todos los problemas que están vinculándose hoy día en el país, porque, como digo, es más el silencio de lo que se ve que el ruido que existe allí, ¿no? El informe pesa más por sus silencios.
Sí, quisiera añadir simplemente la parte en que si ellos tenían esa visión de la prensa, yo estuve presente con María Eugenia Mome por el Consejo de la Prensa y Gustavo Gómez por la Asociación Nacional de Radio y Televisión, nunca nos preguntaron nada de eso. Es más, en los comentarios, lo voy a decir, tuvieron una en el diálogo que tuvimos de manera informal ahí, una visión crítica y que observaban los problemas que pasa la prensa en el Perú, como muchos en muchos países de la región, fue lo que comentaron a los cancilleres ahí, nada de lo cual ocurre, parecería que vienen, conversan con la gente y luego le pasan el informe para que el señor Almagro con el gobierno peruano preparen este informe. Ahora, esto ocurre en un contexto en el cual, ahora, también siento que no, tontos seríamos de haber estado esperando que la OEA hiciera algo diferente, porque es la trayectoria de la OEA. Pero esto ocurre en un contexto en el cual hay una discusión sobre una vacancia en camino, sobre una disolución del Congreso en camino, que son los temas relevantes que se vienen la próxima semana. Y ante eso, lo que la OEA propone es tregua de 100 días para que no pase nada.
Ahora, tú has planteado algo que es interesante, y es la sugerencia de que Harold Forsyth, nuestro embajador ante la OEA, y tengo entendido que pronto ante los Estados Unidos, sobre todo si esto sale bien, habría participado en la redacción del documento que ya ha empezado a circular. Si esto es así, tengo la impresión de que al señor Almagro le espera una nueva investigación, ¿no? Ahora ya no por romance mexicano en la ciudad de Lima, como la que le están llevando, parece, en sus oficinas, sino por manipulación de los contenidos de un texto que debería por lo menos ser lo que ofrece, un texto de la OEA, y no un texto sospechoso de haber sido redactado por algún diplomático de Pedro Castillo. En fin, por el bien del alma de mi amigo Harold Forsyth, espero que no sea así, pero todo se está llenando de sospechas.
Ahora, yo la verdad no lo he llegado a plantear tan así, porque creo que es el gobierno peruano en su conjunto, y el embajador peruano en la OEA es parte, pues, del gobierno y parte central, ¿no? Pero yo lo que creo es que, diría que en todo caso es el trabajo que tienen que hacer los embajadores, ya es una cosa de quién se mete en qué cosa, ¿no? Pero es el canciller Landa, manda también, así como hablas de Pedro Castillo, manda un montón de tweets ahora diciendo que este es el informe correcto y todo eso. Pero no debería sorprendernos, porque el texto de la resolución que aprueba la OEA para entre otras cosas, enviar la misión, es un texto hecho en la Cancillería peruana. La Cancillería peruana propone ese texto, y es el que lo hace suyo el Consejo Permanente de la OEA, y lo plasma en una resolución de la OEA. Entonces, lo que creo es que el gobierno está haciendo su trabajo. Sí, está haciendo su trabajo. Yo creo que la Cancillería peruana no debería tener la prestancia de pensar en los intereses del país, y no, como está ocurriendo hoy día en la Cancillería de nuestro amigo César Landa, de ponerla al servicio de los intereses particulares del gobierno del presidente de la República. Y ahí creo que está el grave problema, porque lo que entiendo es que esta invitación y esta relación con la OEA, yo la incorporaría como parte del proceso de obstaculización a la justicia que comete el gobierno del presidente Castillo en muchos ámbitos, impidiendo que trabaje el policía Colchado, o secuestrando periodistas en Cajamarca en contubernio con alcaldes que hoy día están presos. Entonces, simplemente lo que veo es que lo que criticaría es que la OEA en su conjunto, a través de esta misión, cae en el juego, y es lamentable que sea así. En todo caso, es un faenón de la Cancillería peruana y la Embajada peruana en la OEA, que han logrado que la OEA haga suyo exactamente todos los argumentos, sin cambiarle una coma, al problema político en el Perú, donde lo que sostiene el gobierno del presidente Castillo es: acá hay un presidente que lo cuestionan por su origen andino, acá hay gente rica y corrupta que no quiere que Castillo gobierne para los pobres. Claro que hay que acusar al presidente Castillo, pero al final es un mandato. Mientras tanto, que no se haga nada. Y mientras, montamos un diálogo y ponemos gente a dialogar con treguas para que no pase nada. Cuando, en mi modesta opinión, lo que el presidente Castillo quiere y su gobierno es usar a la OEA para seguir gobernando como ahora, con mediocridad, y seguir robando. ¿Qué es lo que está pasando?
Ahora,
el asalto al Estado sigue ocurriendo hasta estos días. Siguen nombrando gente para eso en el gobierno.
Pero, Augusto, a ver, ¿pero no es un poco inocente, medio naif, no pensar que este informe iba a estar sesgado? O sea, yo he dicho que es evidente que hay un sesgo. Yo no puedo decir si lo hizo A o B. Bueno, ustedes tendrán más fuentes más cercanas, pero es claro que hay un sesgo, ¿no? Cualquier persona que al menos vive en el Perú y conoce esta realidad, denota que hay un sesgo. O sea, está claramente la figura de la victimización del presidente Castillo. Y sería bueno, además, yo creo que con este informe quedará claro en Latinoamérica que el Perú es un país racista. Hoy, eso es una novedad. Yo no creo que sea una novedad. O sea, este es un país racista, clasista, con unas brechas sociales enormes. Parte de la realidad que vivimos y los problemas políticos que hay es que tiene que ver con un problema de representación. Hay gente en el Perú no se sentía representada, y entonces mágicamente apareció una persona que parecía que representaba a muchos peruanos, al famoso nadie, si no sé qué, pero finalmente esta gente que supuestamente debió haber estado representando al presidente Castillo terminó también sintiéndose frustrada. Entonces, no es una novedad. Sin embargo, sí es interesante observar que en la OEA hay un sesgo político que curiosamente también está empezando a sentirse en el país. Después de lo de la vacancia va a venir el presidente López Obrador. ¿Qué rol va a cumplir México, por ejemplo, en el Perú? O sea, ¿qué rol están cumpliendo estos países de la región que tienen una tendencia más a, yo no sé si hacia la izquierda o a los discursos de victimización racista, que están también de alguna manera protegiendo o de alguna manera arropando a este gobierno? Entonces, en verdad, a mí, más allá de lo que ustedes han comentado, me da un poco de preocupación que exista esta entidad supranacional que ideológicamente tiene un sesgo y que además está buscando que ese sesgo se plantee en algunos países en donde todavía hay un enorme signo de interrogación. Porque en el Perú es claro que no sabemos qué tipo de ideología o bandera tiene el presidente Castillo, empezando porque el propio socio político, Vladimir Cerrón, cree que es un neoliberal. Si su socio más cercano lo califica de neoliberal y los que supuestamente son neoliberales tampoco lo quieren, no se sabe qué cosa es políticamente el presidente Castillo. Entonces, en verdad, el sesgo existe y lo que es más preocupante, como digo, los presidentes de la región, esta institución que debería ser neutral, claramente tiene un sesgo político que seguramente es el que están tratando de promover también en el Perú.
Bueno, pero la sensación que me da es que se está tratando de vender el racismo como una especie de coartada, ¿no? Para presidentes idiotas. Porque en realidad, presidentes andinos hemos tenido bastantes en el Perú, muchos de ellos brillantes y queridos por el pueblo. Yo empezaría por Ramón Castilla, ¿no? Perfectamente andino, muy buen presidente, hombre habilísimo, menos querido, pero nada idiota, ¿no? Nada idiota el, ¿cómo se llama?, el que lo sigue y lo precede todo este tiempo. Y así hemos tenido presidentes de este tipo y a nunca a nadie se le ocurrió decir, ah, este hombre ha cometido estos errores porque es andino, ¿no? O tiene estos enormes méritos porque es andino. Entonces, ahí se está metiendo la OEA en una situación perfectamente, sí, perfectamente complicada para ellos. Y yo tengo la sensación de que detrás de todas estas cochinaditas están, además, las ambiciones del señor Luis Almagro, a quien le gustaría seguir en la OEA para siempre y a quien ahora vamos a ver seguramente con su wipe en la mano paseándose por América Latina, lavándole la cara a presidentes y presidentes.
A mí me parece muy bien lo que dice Mirko, porque lo que ocurre es que hay causas que son muy importantes en el Perú y en el mundo, en el Perú en particular, como por ejemplo el racismo. Es un tema real que hay que enfrentar, pero se maltrata, bueno, el tema cuando se utiliza de manera subalterna para esconder mediocridades y pericoteadas en el gobierno. Lo mismo cuando veo que hay mujeres que simplemente entran a un debate político y lo que dicen es, no, a la mujer no se le puede tocar, aluden a temas feministas cuando no es lo que está en juego, y abusan y maltratan causas que son importantes, que se deben trabajar y poner políticas públicas y enfrentar en el Perú, pero se maltrata el tema cuando se usa de esa manera. El tema racial, el tema de género y todo eso. Y es lo que creo que ha acabado haciendo lamentablemente que está haciendo el gobierno de Castillo, no, y acá es lamentable que lo haga con la OEA detrás, ¿no?
Ya nos había avisado mucho antes de llegar al poder Pedro Castillo de lo bueno que es tirándose al piso para producir la compasión. Están mirando, sin duda.
Así es.
No es la primera
Claro. Y lo que dice Mati también es bien importante. Acá hay un gobierno que juega a ser el pobrecito de la región, y entonces el señor Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, siente que tiene en el Perú una especie de protectorado, donde él dice, ah, como no lo han dejado el Congreso ir, yo voy a hacer la reunión, porque esto fue lo que hizo López Obrador, yo voy a hacer la reunión en Lima y llamo a Boric y llamo a Petro para que vamos a ir a Lima, ahí a hacer el desagravio para enfrentar al Congreso peruano. ¿Es eso lo que está planteando el gobierno, el presidente mexicano, que tiene unas ínfulas? Estoy ahora en México y lo veo, unos discursos que son, la verdad, una combinación de no sé, de fujimorismo con con de lo peor de la región, esos términos populistas que se manejan, pero se siente que Pedro Castillo es su pobrecito que lo tiene y él tiene que entrar a protegerlo y cuidarlo, y se siente como el protector, estableciendo un protectorado en el Perú. Yo diría que la OEA y el señor Andrés Manuel López Obrador que se ocupen de otros problemas, pero del Perú yo creo que lo mejor es decirles la complicidad que quieren hacer con Pedro Castillo y su gobierno mediocre y corrupto es inaceptable.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Creo que no nos quedaba todavía ira sobre lo que está sucediendo, pero nos la podremos guardar para el próximo programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.